miedo más grande es perder a la gente que uno quiere. Tenemos que gozar esto, no pospongas nada. Ese es el libro que yo nunca hubiera querido escribir, pero que yo quería leer. Mi mamá después del COVID ni camina ni habla. Y tú, a mis 58 años, estoy segura de que la vida es un regalo que no sabemos cuánto dura ni en qué momento cambia.
Hoy en Chabán Podcast.
Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast y hoy estoy muy contento y muy pues honrado porque esta invitada el día de hoy, he tenido la oportunidad de hacer muchos podcasts con ella, pero el día de hoy es muy muy especial. Ella es, ha sido mi jefa favorita, es una gran amiga, es una gran madre, es una gran hija, es una increíble esposa, es una maravillosa amiga. Y como le digo yo, ella es la hada madrina de la vida real. Esa persona que lo primero que te pregunta cuando te conoce es, ¿y cuál es tu sueño? Y siempre hace todo hasta lo imposible por ayudarnos a lograrlo. Ella es la mujer de mis sueños aquí, ay, mi querida Luz.
Muchas gracias por esa presentación. Tan larga y tan bonita.
Luzma, el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar de este libro maravilloso que se llama ¿Cuánto te pesa lo que te pasa? ¿De qué se trata este libro?
Mira, Alejandro, ese es el libro que yo nunca hubiera querido escribir, pero que yo quería leer. Fíjate qué curioso. Y lo escribí por la necesidad de aprender sobre una nueva etapa de mi vida que estoy viviendo. Yo soy periodista 24/7 y soy muy curiosa. Y desde hace 2 años yo vivo con un sufrimiento muy grande y es que mi mamá después del COVID ni camina ni habla. Y tú que conoces perfectamente mi familia y mi mamá, sabes lo importante que es mi mamá en mi vida, que mi mamá era la más chismosa, en buenos términos, la más habladora. Mi mamá lo que más le gustaba hacer en la vida era hablar y pasear, caminar. O sea, mi mamá a las 9 de la mañana estaba lista ya para irse al mall. Y el COVID nos cambió la vida a todos en la familia con esto. Y en ese momento, cuando yo me enfrento a este cambio de vida tan rápido, porque fue de la noche a la mañana que pasó todo, me puse a pensar en mis lectores. Fíjate qué curioso. Y dije, yo les tengo que pedir perdón a todos aquellos que yo les dije, dale, haz la llamada, manda el email, tú puedes. Cuando uno tiene una pena muy grande, uno no puede. Y es muy fácil repetir esas frases hechas que en algún momento a todos nos han servido. Pero cuando te pones a ver, yo me sentía como injusta de yo haberle dicho a tanta gente que quizás no podía volar porque no tenía alas y yo lo impulsaba a que volara. Y en ese momento dije, voy a escribir un libro donde yo aprenda, por eso te dije que no era el que yo quería escribir, pero era el que necesitaba leer. Voy a escribir un libro donde yo aprenda cómo traerle alegría a mi vida a pesar de la tristeza con la que vivo desde ese momento. Yo no te prometo que leyendo ese libro vas a dejar de sufrir, pero sí te prometo que vas a aprender a vivir con el sufrimiento. Y empecé a escribirlo, empecé a investigar, entrevisté a muchos psicólogos, psiquiatras, y dije, yo lo voy a terminar de escribir el día que yo sienta que me sirvió. Porque de verdad que en el proceso he buscado mucha ayuda, he leído muchos libros y todos me parecían como muy cuadraditos. Yo necesitaba que alguien me hablara, como que me abrazara y me dijera, ¿sabes qué, Luzma? Se vale llorar, pero también se vale que tú vuelvas a viajar y vuelvas a tener vacaciones sin sentirte culpable. Yo dejé de hacer muchas cosas por pesar de que mi mamá no las puede hacer. Llega un momento en que te vuelves hasta culpable de caminar, porque ella no puede. Entonces empecé a escribirlo y se me ocurrió invitar a personas que conozco y admiro a que le escribieran una carta a alguien que esté sufriendo lo mismo que ellos están sufriendo y que les compartieran las fórmulas que les habían funcionado. Wow. Y fue todo tipo de dolores. Tengo desde la persona que ha sufrido de bullying, que han perdido un hijo, que se han divorciado. Hay una carta de alguien que tú y yo conocemos muy bien, que es Melissa Escobar, divorciada de Luis Balaguer, otro amigo común, que Meli le escribe a una divorciada. Y esa carta, o sea, tú la lees y dices, qué maravilla que ella haya encontrado fuerza en estas cosas. Le pedí, por ejemplo, a una compañera mía de kinder, imagínense el tiempo que ha pasado, que ella perdió un bebé cuando estábamos muy jóvenes, un niñito, el niñito tenía como 11 meses, y le pedí que le escribiera una carta a una mamá que había perdido un hijo. Incluso me fui más allá, me puse a pensar, ¿cuánto sufre la gente que hace sufrir? ¿Tú te has puesto a pensar eso? Y le pedí a Andrés López, autor del Cartel de los Sapos, colombiano, amigo mío, ex narcotraficante, que le escribiera una carta a un narcotraficante o a alguien que quiere ser narcotraficante, que quizás no entienda que está haciendo sufrir a una familia por la drogadicción, por muchas cosas. En fin, el libro está lleno de fórmulas concretas que alivian el dolor, y eso era lo que yo quería. Yo aprendí mucho escribiéndolo. No te digo que estoy feliz. Si hay una penita en mi vida de hablar de esto, yo no hubiera querido contarlo, no hubiera querido hacerlo público, y te explico por qué, porque no quiero sonar víctima. No es lo mismo decir, yo era una fea, miedosa, insegura, sufro mucho por lo que me le pasó a mi mamá. Además que, entre otras cosas, y quiero dejar esto muy claro, hace pocos días, no sé si, me imagino que todo el mundo lo vio, Elmo hizo un, ay, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y fue avasallador la respuesta de la gente que se siente mal. Entonces, también, este libro, hablando con la gente, me ayudó a entender que todos llevamos una penita adentro que muchas veces no queremos contar. A mí me ha ayudado a aprender, y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que sirva, que el libro, que lo abras en cualquier página, que lo abras, yo estoy segura que vas a encontrar un abrazo y vas a sentir que no estás solo.
¿Cómo es la carta que tú le escribirías a una hija que pasa lo mismo?
¡Ay, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Sería una carta donde le digo que no se olvide de ella. Es el primer consejo que le doy. Si dejamos nosotros de ser nosotros, ni podemos ayudar a la mamá o al papá enfermo o que nos necesita. Y en mi caso, yo creo mucho en Dios y pienso que Dios hace como los rundown, los mapas perfectos. Recién empezó lo de mi mamá. Me invita Jorge Ramos a que sea la productora ejecutiva de su programa Algo Personal. Yo soy la productora ejecutiva de Despierta América y son 4 horas diarias. Eso le sumó a mi vida más trabajo, más viajes. Y en ese preciso momento yo entendí y le conté a mi mamá. Yo me comunico con ella a través de textos por teléfono, aunque estemos al lado. Y ella no podía creer que yo, su hija, fuera a trabajar con Jorge Ramos. Entonces le di una felicidad. Me dijo, di que sí enseguida, no importa, gracias a Dios, que también es muy importante. He aprendido viviéndolo, que formes tu equipo que te ayude a cuidar a la persona. En este caso, mi dolor es por una persona enferma, pero si puedes tener cualquier dolor, puedes tener el dolor, como digo, de una pena de amor o de algo. Pero si tu dolor requiere de tu presencia, porque estás cuidando a alguien, es importante que también hagas tu equipo de apoyo. Y yo, gracias a Dios, lo tengo.
¿Cómo se siente tu mamá? ¿Ella sufre?
Mira, te voy
lo
a explicar
mismo que
algo.
¿Has sufrido tú?
Fíjate bien qué curioso. Y tú conociste a mi mamá antes de esto. Si a mí me hubieran dicho que mi mamá iba a vivir este proceso como lo está viviendo, yo digo, no, eso es falso. Mi mamá no lo va a vivir así, porque mi mamá era súper buena vida en el sentido de que ella le encantaba darse gusto. Y te voy a dar un ejemplo concreto que además es una lección de vida. Mi mamá cambiaba su juego de cuarto por ahí cada 2 o 3 años. Que por cierto, yo el mío no lo cambio, creo que desde que me casé. Pero ella quería cosas nuevas siempre. Y ahora vive en una camita de hospital, en pijamada, en un cuartico que además necesita hasta una silla de ruedas. Están pues, todo lo que se necesita por sus circunstancias. Y no se queja. Ella que podía quejarse porque son las 12:30, no hemos almorzado cuando estábamos paseando. Ella no se queja, ella no pone problema. Ella me ha llegado a escribir a mí diciéndome, yo soy feliz. Yo no entiendo cómo. Porque, vuelvo y repito, le quitaron lo que más amaba, que era hablar y caminar. Es más, yo le he dicho, mami, yo te saco a caminar en la silla de ruedas y no quiere ni siquiera salir de la casa. Entonces quiere estar en su cama y lo acepto. Pero también nos ha dado a todos una lección de vida a ella.
Para la gente que nos escucha, ¿qué le pasó?
Te cuento. Ella le dio COVID y no sabíamos que tenía COVID porque el examen dio negativo. Y justo en ese momento que mi esposo tenía COVID, ni siquiera en ese momento, estaba empezando la pandemia, a ella la vacunaron. Incluso fueron a la casa a vacunarla y ella se sentía mal y pensábamos, incluso los doctores pensaban que era parte de las consecuencias de la vacuna. Y luego, como a las 2 semanas, ya decidimos internarla en el hospital y fue además, fíjense, esta es mi mamá. Ella estaba en un hospital de aquí de Miami Beach, el Mount Sinai. Ella me decía, porque en ese momento hablaba, me decía, me siento como en un resort. Estoy feliz, como no podíamos salir de vacaciones porque estábamos claro. En plena pandemia. Ella internada con COVID en un cuarto donde veía el mar, estaba feliz. Y me decía, se murieron todos los del piso hoy. Esa es mi mamá, para que entiendan quién es mi mamá. Y era, yo era como aterrada. Y salió del hospital después de un mes. Y empezó, le dio, ella se había caído antes.
Salió todavía hablando y caminando.
Salió hablando y ya la caminada era más difícil. Pero pensamos pues que era por lo del COVID y tal. Que efectivamente yo sí creo que fue el COVID. Y seguimos haciéndole exámenes. El neurólogo me llamó como 6 meses después y me dijo, yo no te puedo dar un diagnóstico ni siquiera escrito porque no existe. Es una condición que se llama esclerosis lateral primaria y no hay ni siquiera un examen que la confirme. Pero yo seguí estudiando el caso de tu mamá y todo me apunta a esto. Y efectivamente, cuando lo lees, te das cuenta que pierden los músculos de la lengua, de las piernas, se les van debilitando. Y yo le pregunté, le dije, doctor, ¿usted piensa que el COVID aceleró todo esto? Porque ya se había caído como en febrero y el COVID empezó en marzo. Y ya pues la caída era síntoma de que la pierna podía estar difícil, claro. Pero en ese momento, y además se había caído también en unas vacaciones, y fíjate lo curioso, en mi casa somos una familia muy divertida y a todos le sacamos punta, y en aquella vez que se cayó, ella me dice, consígueme un caminador, porque vieja que se cae, vieja que no se vuelve a levantar, le pasó. Pero nos reíamos de la caída. O sea, no le pasó nada físicamente. Mami, tú, tal cual. Y no sabíamos ni entendíamos que empezaba a cambiar la historia de nuestra vida con esa caída. Ya después del diagnóstico, que vuelvo y repito, agradecí mucho porque el médico en realidad no tenía por qué seguir estudiando el caso. Ya se quedó sin voz. Y hay una mezcla también que es interesante. Y tú me conoces, yo soy la activista más grande en contra del miedo. Ella le dio mucho miedo a volverse a caer. Entonces, empezó que no me bajo, que ponme pamper, que no me voy a mover de la cama. Y fue una combinación de todo hasta que ya llegó pues a este estado. Está muy bien de salud, gracias a Dios, en el sentido que come bien, todo hay que molérselo para que trague, porque si no, no puede masticar. Pero esto te lo cuento, porque quizás tú estás viendo esto en tu casa, y tienes una vida absolutamente normal, que no pasa nada. Ni te dan premios, ni viajas, ni nada. Esa es la felicidad. Mira para arriba y agradéceselo a Dios.
Wow.
Te puede cambiar la vida de un momento al otro.
Qué hermoso lo que acabas de decir, porque yo creo que a veces todos estamos esperando lo extraordinario para ser felices.
Exactamente, para celebrar.
Para celebrar. O estamos esperando que nos pasen cosas catastróficas, ¿no? Para quejarnos, y al final en ambas podemos encontrar la respuesta de los dos.
Totalmente, igual que yo he aprendido que no podemos competir con sufrimientos, todos tenemos una cruz, y yo no quería ni siquiera que las entrevistas de promoción de este libro se me conviertan en algo triste. Yo quiero que sea como un llamado de atención, una ventanita que tú abres para decir, mira, va a entrar una lucecita y todo no tiene que ser gris, todo no tiene que ser oscuro.
Si el libro se trata de tu experiencia, de cómo has...
El libro, como he hecho yo en los libros anteriores, o sea, yo utilizo como la columna vertebral del libro mi experiencia, pero hay experiencias de muchas personas y hay muchas entrevistas con profesionales.
¿Se lo leíste a tu mamá?
Hay muy buena pregunta también. Mi mamá siempre era... Mi esposo es el primero que lee y siempre mi mamá leía después. Este no se lo mostré. Y mi mamá por supuesto, cuando llegaba el libro en papel, o sea, físico, siempre le daba a ella su primer ejemplar. Esta vez subí y se lo entregué. Y le dije, míralo. Y dije, no, ya no lo puede leer, yo no quiero que lo lea. Y le dije, pero no te lo puedo dar porque es el único que tengo y lo necesito. Y le dije a toda la gente, a su enfermera y a la gente que está cerca de ella, que nos ayuda, que no se lo vayan a leer. Yo no quiero que mi mamá se entere de lo que yo he sufrido. No quiero causarle esa tristeza. Pero yo creo que es normal, o sea, ni ella, yo me imagino que ni ella me quiere causar la tristeza a mí que me está causando, y es inteligente y es consciente, ni yo. Entonces, voy a, por ejemplo, el domingo tuve yo que bañarla, arreglarla, porque la enfermera la operaron y no podía estar ahí, y yo entré al cuarto y le dije, ¿estás preparada para que yo te tumbe de esa cama? Y éramos las dos muertas de risa, o sea, todavía tenemos eso de que sabemos que al mal tiempo hay que ponerle buena cara, y no te digo que no, mira, me estoy llorando. Yo con el libro no te digo, no tienes que sufrir. Lo que yo aprendí con este libro, yo veo la tristeza como este pedacito de mi vida al que ahora yo le he puesto alegría. Y se puede. Yo antes no hacía cosas porque me sentía me sentía culpable. Ya no, ya aprendo a hacer, o sea, quiero aprender a hacer cosas, quiero estar en todo. Aparte porque a ella le encanta que yo esté... Que yo sea feliz. Entonces, eso yo creo que es el gran mensaje del libro, ¿no? Todo lo que tú le puedes añadir a tu vida, aunque estés pasando por un momento difícil.
¿Sientes que le reclamas algo en la vida hoy?
No, ahorita ya no. Ahorita al contrario, ahorita le agradezco porque siento que estoy en una gran universidad en la que nunca me hubiera inscrito por voluntad propia. Pero que me tocó.
Y hacemos esta pequeña pausa para poder platicarte de mis productos favoritos. Yes You Can es el estilo de vida saludable con nuestro sabor latino. Si de pronto estás pensando en transformar tu vida, este es el paso número uno, el proceso de detox de 7 días. Ingredientes naturales, productos hechos en Estados Unidos y, por supuesto, la mejor calidad que tu cuerpo se merece. Reemplazos de comidas sabrosos, llenos de proteína, llenos de fibra, aloe vera para hidratarte sin azúcar añadida y cápsulas que te ayudarán a desintoxicar y resetear tu organismo. Es el momento que inviertas en ti. Tú lo mereces. Ve a yesyoucan.com para que obtengas más información. De ahí te vamos a agarrar de la mano y te vamos a ayudar a que lo puedas lograr. Voy a ti. Sí se puede. Yes, you can. ¿Encontraste el para qué?
Totalmente. ¿Y sabes qué es el para qué? Yo convertí mi dolor en poder. Ese libro, cuando yo lo terminé de escribir, dije, gracias Dios mío por todo lo que aprendí que puedo compartir. Dejo claro que esto no es solamente a pobrecita Luzma, no. Aquí somos pobrecitos todos. Básicamente lo que yo quiero con el libro es que la gente tenga ese aha moment. Ese momento de, ay, mira, yo no había pensado en esto. Y como el libro tiene todo tipo de tristezas, te hace pensar mucho. Y te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una amiga, tenemos una amiga común, Paola Gutiérrez, cuya mamá tiene Alzheimer. Y un día yo le estaba contando a Paola que yo me sentía tan rara de no poder hablar con mi mamá por teléfono. Mi mamá y yo éramos súper llaves, y yo siempre que salía de la oficina la llamaba o ella me llamaba. Y le decía a Paola, ¿y qué vaina que solamente me pueda comunicar con ella a través de un texto? Y me dice Paola, lo que yo daría porque mi mamá me contestara un texto.
¡Wow!
Me quedé, y le dije, estás completamente correcta. Entonces, eso también, todas esas historias que yo cuento, a mí me hicieron pensar. Y vuelvo y repito, no es competir porque mi sufrimiento es más grande que el tuyo, pero sí te sirve para entender eso que tú decías, el para qué. ¿Para qué lo estoy viviendo? Al principio, contestando tu pregunta, sí tuve crisis de fe. Y te voy a explicar por qué. Y yo tengo mucha fe y soy muy rezandera. Pero yo creo que mi misma curiosidad periodística me lleva a preguntar por qué mi papá, que lo que más se cuidaba era la cabeza, porque mi papá era obsesionado con su cerebro, se le da Alzheimer. Y por qué mi mamá, que lo que más le gustaba era hablar y caminar, se queda muda y paralítica. Si te hace pensar eso. O sea, a mí lo que más, mi gran fortaleza es escribir, y si me quedo sin dedos. Mm. Te hace pensar, pero luego entiendes que Dios tiene todo a la vida, como decía Steve Jobs, hay que...
¿Cómo es una conversación con Dios de ese tipo? ¿Cómo la tuviste?
Tal cual. O sea, Dios, y yo siempre la he tenido así. Yo le digo, te pasaste. Hubo días, me acuerdo, que le decía, ok, tú creaste toda esta producción, a ti te la entrego porque ya yo no puedo más. Y algo pasaba que mejoraba la situación. Ya en este momento somos llaves otra vez. es que todo pasó muy rápido.
¿Cómo agarras la fe? ¿Desde qué te agarrabas en esos días donde de pronto no había...?
Por ejemplo, te voy a contar. Me pasaba, yo soy muy observadora y yo iba a misa. Hubo tiempo que dejé ir a misa. Incluso, fíjate, necesitaba y la oía online, pero no quería estar ahí presente en la iglesia.
Porque estaba peleada.
No sé, exacto, ¿no? Y un día voy y de pronto una muchacha empieza a llorar a los gritos y yo estaba rezando por mí. Yo me acuerdo que yo estaba concentrada rezando por mi mamá, por mí, y yo miré eso y cambié la conversación y le dije, ayúdala a ella que está peor que yo. Entonces, te vuelves más compasivo. Aprendes a ver, a pensar. Como antes yo, que es lo que me lleva a cuando comenzamos a hablar. Cuando yo escribí mis primeros libros, yo no pensaba en eso. Mm. Yo nunca pensé en que yo le estaba diciendo a alguien. Es como tú ahora, que le estés diciendo a alguien, tú puedes bajar de peso, y esa persona, lo único que consigue en este momento paz es meterse una chocolatina porque se está divorciando. Entonces, hay que separar esas dos cosas. Sí. Tú puedes ser flaca, bonita, y seguir con tu pena. Pero no puedes descuidar tu salud comiendo y tener una pena.
Claro.
Entonces, esa es la parte que yo ya ahora, después de 2 años que han pasado, entendí y quiero, y me ha funcionado.
Y de repente, como tú eres, pues, productora de Despierta América, del show de Jorge, eres mamá, eres hija. O sea, ¿cómo funcionar a pesar de un dolor?
Es que eso es.
No, o sea, ¿cómo te levantas en la mañana y te pones una pintura y te peinas cuando
bueno,
no?
Bueno, a veces no.
A pesar de ese dolor,
sí,
¿no?
Sí, a veces no me pinto ni me peino.
Porque en los otros libros...
Era Superwoman.
Y era tú la miedosa, a pesar del miedo.
Claro,
¿no?
Era la miedosa que nadie podía convencer ya de que la vida no la ganaba un valiente. Entonces me tocó ser valiente ahora. Esto es ser valiente. Es levantarte todos los días a pesar de y seguir la vida. Y me pasó una cosa curiosa, para que tú veas de las señales. Cuando mi mamá estaba en el hospital, la señora que, una de las personas que de la seguridad de Univisión, que no sabía nada de la historia, me decía, ay, doña Luzma, usted sabe que tengo a mi mamá en el hospital en Cuba. Y a mí me venía a la cabeza, en Cuba y aquí, ella no puede visitar a su mamá, yo tengo a mi mamá aquí, yo la puedo ver. Entonces también Dios te manda como, y vuelvo y repito, no es competir, es ver en qué situación de tu vida estás tú. Y también pienso que a mí en este momento de mi vida me toca vivir esto, igual que durante mucho tiempo fui completamente feliz, y ya lo digo. Porque es que tú dices, la felicidad completa no existe. Ahora que yo conozco esto, yo sé que la felicidad completa sí existe. Que vuelvo y repito, es cuando no pasaba nada.
Y que a veces yo creo que uno ha escuchado creciendo como, la vida siempre te da donde más te duele. Y yo creo que escuchándote, la vida te da donde más aprendes.
Totalmente.
De pronto, ¿no?
Totalmente.
Donde más vas a evolucionar y a crecer y a bajar la cabeza también y decir, wow, hoy me toca.
Yo sé, cuando yo decidí y entendí que mi misión era servir, Dios dijo, ah, ok, ¿tú quieres servir? Dale. Yo te voy a enseñar a servir.
¿Tú guardas algún mensaje de voz de tu mamá?
Fíjate que esta mañana lo hablaba con una amiga. Yo no recuerdo la voz de mi mamá, pero yo creo que ha sido como el trauma que me ha hecho bloquear la voz. Mi mamá es una paisa que hablaba muy paisa, como Doña Meche en Despierta. Yo no me acuerdo de la voz de mi mamá y no tengo tampoco, porque ella no sabía manejar el teléfono.
Notas
esa
de
otra
voz,
historia.
Ni
ella
un mensaje
aprende
de
a manejar
voz.
El teléfono porque no había cómo comunicarnos. Dominique, mi hija, un día le dijo, pero compremos un tablerito. Y entonces escribí en el tablerito. Ya casi no puedo escribir. El teléfono manda ya mensajes que a veces no se entienden porque ya está perdiendo en los dedos, pero le estamos haciendo tratamiento para los dedos. Pero sí, o sea, no tengo, a lo mejor un video, quizás ella hablando de Dominique chiquita, pero no, ni quiero oírlo tampoco. Ya eso pasó. Y hay una frase que yo digo en el libro que me hizo a mí como que me dio un sacudón, que un día leí una frase que dice, ya nada volverá a ser como antes. Hay veces que nos aferramos a lo que no va a volver, pero sabes que las cosas pueden ser mejor. No necesariamente tienen que ser como antes. Entonces a mí, por ejemplo, me cambió el elenco de mi casa. Hace 3 años vivíamos mi esposo, mi mamá, mi perra, mi hija y yo. Y ahora estamos mi mamá, paralítica y muda, mi hija se casó, la perra se murió y nos quedamos mi esposo y yo. Entonces, es otra vida. Y es otra vida rápida. O sea, que cambió de manera rápida. Y sin nosotros poder hacer nada para evitarlo.
Tu mamá perdió la voz. ¿Qué perdió Luzma en esa voz?
No, no he perdido nada. Eso te lo puedo decir y te lo digo con el corazón hinchado. Sigue siendo la misma, me regaña por texto. Sigue siendo igual de imprudente conmigo, porque ella a pesar de que ha sido muy buena mamá, la mejor, pero ella a mí nunca me dijo, ay, tú sí eres linda, estás inmunda, tienes que hacer algo porque estás gordísima. Dile a Chaván que te mande algo, el Yayucan ese, porque tú estás cada día más gordo y yo te quedé inmundo. Y eso ahora me lo escribe. Entonces yo en realidad... Te contestaría egoístamente decir, perdí la alegría de escucharla, pero soy yo y no quiero lucir.
¿Te faltó algo por escuchar que ella te dijera?
No, nada, absolutamente nada. Mi mamá me lo dijo todo. No, ahí no hubo nada de... Igual que yo le digo ahora, yo siempre tan queriendo lograr sueños, le dime a dónde quieres que te lleve, si quieres viajar. Ella me pues, ya yo fui a todas las partes donde yo quería ir. Y también, el que ha leído mis libros sabe que yo por miedosa no quería viajar a Europa porque era mucho tiempo en avión y que ella me decía, ay, a mí me da pesar irme sola, yo soy hija única, a mí me da pesar irme sola. Y con esta hija tan boba que yo tengo que no se atreve, entonces qué maravilla que me armé de valor, la llevé hasta ayer nos dio risa porque el noticiero estaba dando un informe desde Estonia. Y le dije, mami, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Estonia? Y me hace... Sí estuvimos en Estonia y le conté una anécdota que vivimos allá, pero nosotros, o sea, recorrimos mucho y gracias a Dios que lo hicimos, porque vuelvo y repito, llega un momento en que ya no lo puedes hacer.
Cuando tú hablas del miedo y cómo tú te has vuelto pues la abanderada de romper el miedo, ¿el día de hoy le tienes miedo a algo?
Sí, todavía yo siento miedo, y yo siempre soy muy clara porque no quiero prometerle a las personas que me siguen misiones cumplidas, o sea, decirle que todo se va a cumplir, no. La diferencia entre la Luzma miedosa y la Luzma de ahora es que yo me atrevo. Y me atrevo a todo lo que yo quiero atreverme, que antes no. Antes yo prefería no tomar riesgos, porque qué van a decir de mí, porque qué tal que se caiga el avión, porque si no, porque todo el porque. Eso ya no existe en mi vida desde hace muchos años, gracias a Dios. Entonces, yo lo que no quiero hoy en día, y lo tengo clarísimo, es quedarme con ganas de nada. La miedosa siempre va a estar detrás de mí, pero hoy es como a la que le gano las batallas. O sea, ya es como, lo logramos.
¿Y hoy día qué le tienes miedo?
No, yo creo que el miedo más grande siempre es a la pérdida de alguien. Y ahora que tengo lo de mi mamá, o sea, me siento mucho más apegada a mi esposo, a mi hija. Entonces sí, yo creo que el miedo más grande es perder a la gente que uno quiere. Que lo bueno también es que hay cosas que no te dan ni 5 de miedo después de pasar por estas cosas. O sea, antes que te quedes sin trabajo no me da miedo. Y ahora que hay tanta... Pero también entiendo, y quiero dejarlo muy claro, que hay gente que se queda sin trabajo y se acaba el mundo por muchas razones, porque no tienen ahorros, porque por todo, es muy válido. Pero en mi caso, ya quisiera yo haber perdido el trabajo y que mi mamá estuviera bien.
Cuando estás con tu hija Dominique, ¿qué lección quieres que ella se lleve de todo esto?
Fíjate que con Dominique me ha pasado una cosa muy curiosa. Dominique y mi mamá eran muy pegadas. O sea, yo su hija única, era su nieta única. Y a Dominique esto le ocurre en la mitad de un momento de transición en su vida. Ella se estaba mudando de la casa. De hecho, se quedó más tiempo antes de mudarse por la situación que empezamos a vivir. Pero te voy a decir, esta misma semana le pregunté que cómo ella se sobreponía a lo de Abby, porque yo, por muchas razones, porque es mi hija, porque quiero que lea el libro, me dice, yo no quiero hablar de eso. Y eso también es normal, no querer hablarlo, te lo hablaba al principio. Y lo respeto. Yo le dije, gorda, aquí estoy yo siempre para ti cuando quieras hablar, quisiera que leyeras el libro, que lo comentáramos, porque yo sé que es el dolor para ella ha sido el dolor de la hija, y es el dolor de la nieta. Entonces, ¿qué lección quisiera yo que Dominique que goce la vida, que esté, en inglés me encanta decirlo, fully present? Yo si antes lo predicaba, ahora lo predico con toda la fuerza porque lo estoy viviendo. Tenemos que gozar esto, no pospongas nada, atrévete ya. O sea, todo para mí ahora es como un circulito que se cerró. Ahora entiendo muchas más cosas mejor de lo que las entendí antes. Entonces, el miedo lo único que hace es paralizarte y no dejarte tomar acción. Te impide lograr sueños, te impide cumplir planes. Y ya no es cuestión de que algún día, no, es que quizás mañana ya no lo puedas hacer, entonces hazlo ahora.
¿Qué te decía Dominique en los momentos donde de pronto tú no querías salir o no querías ir de viaje?
Dominique fue muy compasiva y se lo agradezco mucho, igual que mi esposo. En esos momentos es que tú agradeces más un abrazo, un mami te quiero mucho. La verdad que somos una familia chiquita y ellos no son tan cariñosos como yo, ellos no son tan expresivos. Por eso les agradezco mucho más el hecho de que me hayan demostrado todo ese amor con abrazos y con de manera física, ¿no? Que sí lo necesita uno.
Luzma, tú hablas de Bebo, y Bebo es tu esposo, uh-huh. Y han tenido una relación maravillosa por muchos años. ¿Cuál es el ingrediente para un...?
Hacerle creer que él manda. Lo tengo convencido que él manda.
Porque pues uno ve una Michelle Obama, ¿no? El otro día estaba escuchando su podcast y era maravilloso y hablaba de las diferentes experiencias que ella tiene para llevar un matrimonio de más, ajá, de 30 años. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué le dices a la gente de pronto que está empezando una relación y sueña con una relación,
mira,
estable?
Mi suegra me dio a mí un consejo el día que me casé. Me dijo, nunca se vayan a dormir bravos. Y yo lo he seguido. Me ha costado. Pero siempre he tratado de que las peleas que son normales y siempre van a haber, no crezcan. O sea, que toquemos el tema y digamos qué fue lo que pasó. Y sobre todo no cuando estés bravo porque va a seguir la cosa peor. Entonces una es esa. Dos, él me respeta tanto. Somos tan opuestos. Él es ingeniero mecánico, yo soy periodista. Yo todo lo daño, él todo lo arregla. Entonces hay que él respeta mucho mi vida y yo respeto mucho su vida. Ya él está retirado. Él desde que nos casamos me dijo, yo a los 60 me retiro. Y me encanta porque se retiró en un momento de su vida en que pudo disfrutar. Pero fíjate qué curioso, a los 60 que él se retira, yo empiezo a publicar libros, empiezo a viajar, y perfecto porque nos ha servido como de luna de mieles, que nos viajamos mucho y pasamos muy rico. Él respeta que yo pase todo el día en el teléfono, bueno, a veces, y yo respeto que él vea películas viejas que no me gustan. O sea, hay que entender que no tiene que ser como yo quiera ni como tú quieras, hay que llegar a un término medio. Y mi papá siempre me decía, donde hay dos siempre tiene que mandar uno. Yo a veces le dejo creer que él manda. O sea, yo soy, ¿cómo se dice? Digo, ay, no voy a poder. Yo escojo mis peleas. Él, por ejemplo, me regaña todo el día porque yo dejo la toalla regada. Y yo no digo nada. Yo digo, ay, mañana la tengo que recoger. Pero cositas así que trato como de no... Y yo creo que lo más importante es que se digan, o sea, que sean fieles el uno al otro, ¿no? Que no busques no busques salidas que no van a llevar a nada nuevo. Yo cuando nos casamos, yo le dije, prométeme que tú ni siquiera a la señora que está detrás de ti en Publis le vas a hablar, porque tú eres muy cariñoso y después llegas hasta el carro y después te va a pedir el teléfono y así empieza la cosa. No podemos caer en tentación. Ni yo tampoco lo voy a hacer.
Tú, en varias oportunidades, has dicho que pues tú puedes de pronto tolerar cuando las cosas en el trabajo quizás no van como tú quieres, pero en la familia, en la casa, pues eso para ti es una prioridad sí, muy grande. Sí. ¿Cómo hace? Porque a veces uno pues se lleva el trabajo para la casa, la casa al trabajo. ¿Cómo haces para balancear eso y darle prioridad a tu familia?
En eso sí, yo no me llevo el crédito, creo que mi esposo se lo lleva, mi hija. El otro día me pasó algo hermoso con mi hija, que esto va dedicado a todas las mamás. Ella tiene una jefa nueva y me dijo, ay mami, imagínate que mi jefa me dijo que estaba preocupada porque ella tiene una niña chiquita y que con tantos eventos pues no quería descuidarla. Y yo le dije que mi mamá también, pero ella no le gusta decir que es hija mía, yo le dije que mi mamá también trabajaba en esta industria y que mi mamá desde que yo era chiquita me había involucrado en todo. Y es verdad, o sea, cuando yo hacía Escándalo TV, yo me acuerdo que hacíamos un programa que se llamaba Escándalo de Año Nuevo, y yo me la llevaba el 31 de diciembre y se sentaba conmigo al ladito en el control room, y yo le decía, todo esto lo estamos haciendo para ganar platica, para irnos de vacaciones. Y hoy en día me da risa porque yo la llamo, estoy en un meeting, no puedo hablar, igualita a mí. Pero volviendo al punto, ese día cuando ella me contó el consejo que ella le había dado a su jefa, teniendo el ejemplo de cómo su mamá la había involucrado ella en su vida, ella nunca se había sentido descuidada, yo dije, ya lo logré. Mm. O sea, no me tuvo que decir que yo era buena mamá para entender que yo no había sido mala mamá. Y se lo agradecí mucho. Y tal vez eso, con los hijos, a Dominique la involucré, entonces no me perdí nada de ellos. Y yo sé que estaba yo en una situación tal vez privilegiada, pero yo igual tenía un jefe, pero siempre lo digo públicamente, yo metía mis mentiras. Tengo que ir al médico, mentiras, yo tenía que ir al colegio porque ella tenía un recital o algo y yo quería que ella me viera. Y eso lo agarré de una película, esa historia siempre la cuento, de una película que me encanta, no me acuerdo ni cómo se llama, pero me encantó ese momento en que el hijo le dijo a la mamá que se estaba muriendo, yo me acuerdo de aquella vez que tú pensaste que no me habías visto en el colegio, yo sí te vi. Una cosa así como que los muchachos siempre se acuerdan de todo. Y gracias por llegar a tiempo. Entonces yo sí tenía claro que yo no me quería perder nada. Los hijos son primero, eso yo lo tengo muy claro. Y el esposo también. Y tienes, como decía Cristina, que Cristina me enseñó esto, uno de los 10 mandamientos de Cristina es que tienes que invertir en una buena pareja. Porque si tú te casas con alguien que no entiende cómo es tu vida, eso no va a funcionar. Entonces mi esposo sabe que yo a lo mejor me voy un jueves y regreso el viernes y el sábado tengo que estar haciendo otra cosa, pero a lo mejor pasan 2 semanas en que no me voy a separar de él. Y cuando puedo nos vamos juntos. El año pasado y fuimos a hacer una serie de trabajos a España y nos fuimos y yo terminé el trabajo y seguimos de vacaciones. Entonces es unas por otras.
Tú para mí has sido, pues, como dije en principio, la hada madrina que me ha ayudado a cumplir muchísimos sueños. Chiquitos, medianos, grandísimos. ¿De dónde viene esta gana de cumplir el sueño a la gente?
Qué buenas preguntas me has hecho. Me conoces bien.
Ay, Dios mío, es mi jefa. No sabe la satisfacción que siento yo.
No, de verdad que sí. Nadie me las había hecho. Y son cosas que yo me pregunto, Alejandro. Yo digo, esta necesidad que yo tengo de que la gente cumpla los sueños. Tal vez, y la única respuesta que tengo y quiero ser honesta, a mí me han ayudado tanto. Que si no hubiera habido una Cristina, si no hubiera habido un Ronald Day, un Daniel Coronel, gente que me ha apoyado tanto en la vida, tal vez yo no estaría aquí hablando contigo porque sería invisible. Yo sí decidí un día ser visible, pero después de muchos años de por decisión propia ser invisible, pero con el apoyo de todos ellos. Yo la semana pasada que vi a Cristina le decía, ¿cómo tú fuiste tan loca de poner a una niña de 24 años a dirigir tu revista? Es que yo no le daría una revista que se llamara Luz María la Revista a alguien de 24 años. Y me dice, yo sabía que tú ibas a servir. Tal vez, y se lo agradezco, hay mucha gente que ha confiado en mí. Y si yo puedo ser ya a mi edad ese lugar donde la gente puede venir a encontrar apoyo, yo lo voy a hacer.
Tú sabes que una vez me acordaba de ti, porque hay como un dicho que dice, quien cumple sueños expía culpas.
Puede ser.
¿Tú tienes algunas culpas que quieras
expiar? Yo tengo muchas culpas. Pero yo creo que yo después de los 50 ya no. O sea, yo durante la vida, y digo culpas porque en realidad por los miedos no me atreví a hacer cosas y te sientes culpable después de no haber hecho muchas cosas. incluso hasta de no haber ayudado, porque muchas veces decimos, ay, no, déjame, no, tengo demasiada vaina para enredarme más, ya yo no pienso así, y ahora soy más feliz, fíjate.
Pero es que yo que pues te he tenido cerca por tantos años, y te estudio, y te escucho, y soy muy detallista, la primera pregunta que tú le haces a la gente cuando la conoces, ay, ¿cuál es tu sueño? Y enseguida tú te conviertes como en la hada madrina de esa persona o conectas a esa persona.
Fíjate que justo en el meeting de hoy de producción de Despierta América hay una persona que trabaja conmigo que le encanta cantar. Y es reportera y es excelente reportera. Y yo siempre he pensado...
Eli Angélica.
Tú lo dijiste. Eli, estoy contando nuestros secretos. Y yo le pregunté hoy a Eli, así fuera de... No estábamos hablando de eso. Y le dije, Eli, si Dios te dijera a ti... Esta noche te tienes que quedar con una, o cantante o reportera. Y se quedó así. Y le digo, ¿sabes que no me contestes mañana? Mañana me dice, y todo el mundo, Luma, ¿y por qué le preguntaste eso? Y le digo, porque siempre me ha llamado la atención la gente que yo veo que quiere hacer algo, pero lo deja a un lado, porque no, porque tengo que ser periodista y reportera seria. Y no es que lo vaya, no es que lo vaya a hacer las dos cosas, pero quizás esto, tomas las decisiones por razones de dinero, de prestigio, de muchas cosas, porque es más fácil, por cualquier cosa. Y yo sí a los 58, casi 59, sí te puedo decir que yo no me quiero quedar con ganas de nada. Y te lo he dicho, como es la segunda vez que te lo digo. Y ahora por lo de mi mamá, siempre lo había querido, pero ahora lo sé de seguro. O sea, uno tiene que hacer... Mira, el otro día estuve en Puerto Rico dando una conferencia. Y cuando terminé, la muchacha de audio, la misma que me puso el micrófono, me quitó el micrófono y me dio un papelito, así, dobladito. Y yo bajé y abro el papelito y el papelito decía, gracias a lo que acabo de escuchar, he decidido tomar decisiones en mi vida que no me había atrevido antes. Entonces, eso es lo que a mí me impulsa también. También tal vez también contestando tu pregunta, también por eso ahora lo hago más. Porque sé que si me quedo callada no logro eso. Y qué rico que esa muchacha, que yo ni... Es más, le dije, después me acerqué a ella y le dije, dame tu dirección, que te quiero mandar los libros. Qué rico que esa muchacha, que yo no conocía, que tal vez nunca en mi vida yo vuelva a ver, haya tomado una decisión gracias a una frase que escuchó de una persona que ya vivió y que ya sabe que esa fórmula funciona. Entonces, tal vez por eso también es ese deseo mío de que ya lo he comprobado, que quiero seguir sirviendo.
¿Cuál es tu sueño en este momento?
Verlos de Dominique cumplidos. Eso lo tengo muy claro. En este momento lo que quiero es que Dominique esté bien, que sea todo lo que quiere ser. Y todas las mañanas, Ale, le digo a Dios... que nunca me haga salir del trabajo por una llamada con una mala noticia, y dos, que me abra puertas donde yo me encuentre milagros deliciosos, que yo disfrute. Entonces, en este momento vivo esperando cosas que quizás yo misma provoco con lo que hago. Por eso siempre me gusta tomar acción, porque no sé en ese lugar a quién voy a conocer. Antes yo dejaba de ir a lugares porque qué flojera. Y ahora digo, y quizás que en ese lugar encuentre a alguien que me va a ofrecer algo, no sé. Muchas cosas. Entonces ahora vivo con la esperanza de que todo va a ser mejor. Soy muy optimista, tengo mucha fe. Quiero seguir sirviendo. Sí, concretamente me gustaría hacer documentales. Esa parte la tengo...
O sea, profesionalmente,
sí, ese es tu sueño. Gustaría hacer documentales. Tengo muchas ideas en la cabeza. Estoy muy feliz haciendo Despierta América. Creo que de todo lo que he hecho en mi vida, siempre lo digo, es el lugar donde puedo entretener, donde puedo ser creativa, donde puedo servir, donde tengo un equipo maravilloso que nos hace brillar. Entonces, estoy muy contenta ahí. Tengo contrato muchos años. Eso no es garantía de nada, pero todavía tengo como unos añitos ahí que me dan a tener casada con Despierta y con algo personal. Así que estoy, profesionalmente me siento muy contenta.
Como gran productora, ¿cómo produces esos maravillosos segmentos en tu vida personal? ¿Cómo haces que tu vida personal
igualito
se mantenga
que
con
en el
un
show
rating arriba?
O sea, es cuestión de Y yo, hay gente que me dice, no, es que a ti se te ocurren unas vainas que no se le ocurren a nadie. Ahora me atrevo a decirle, yo creo que a todos se nos ocurren, pero nos quedamos con las ganas por dentro. Por, ay, no sé, yo ahora le digo esto a mi marido, me va a decir que no, que qué pendejada, yo diciendo malas palabras aquí, que no hagamos eso, que no tenemos plata. O sea, siempre hay algo que nos impide. Yo no. Yo cuando decidí de verdad que iba a echar para adelante y que me iba a quedar el arte de no quedarte con las ganas y que lo iba a hacer mío, lo logré. Entonces, yo sé exactamente que me encanta, por ejemplo, a mí ir al mar me da fuerza, me como que me revitaliza. Entonces yo creo momentos donde mi esposo y yo podamos estar en la playa. Yo me puedo quedar un sábado metida en mi casa y no hacer nada, como muchas veces hay que flojera, hay que producir momentos. Hay que hablar, hay que preguntar qué fue lo mejor que te pasó en el día. Hay veces, y más con el teléfono, ojo, que todos vivimos pegados al teléfono y nos robotizamos. Yo comparto con mi esposo, yo le digo a mi esposo, no te creas que estoy solamente trabajando, estoy comprando, estoy aprendiendo, estoy leyendo, yo tengo libros, tengo todo ahí. Toda mi vida está ahí, pero gracias a la tecnología. Entonces yo creo que a lo mejor si estás haciendo algo que te separe, vuélvelo. Vamos a leer, te voy a leer este pedacito junto. O sea, hay que crear los momentos de que podamos ser más felices.
¿Cómo alguien que de pronto no tenga el poder de conectar con esa luz y esa creatividad, qué rituales tienes tú que te ayudan a ti a ser creativa y a...?
Mira, ya no lo estoy haciendo en estos días, pero lo hice mucho tiempo. Y además creo que te conté. Yo escribía todos los días por lo que estaba agradecida. Y cuando yo empezaba a escribir de todas las cosas que tenía que agradecer, yo misma me asombraba y aprendí a ser más agradecida. Yo una vez le oí a Oprah Winfrey decir, ustedes dan gracias por la sábana. Y yo dije, yo nunca en mi vida he dado gracias por las sábanas. Y ese día aprendí que hay que dar gracias por todo. Y escribiéndolo me ayudó a mí a ser más agradecida. Yo creo que uno en la vida tiene que, cuando eres agradecido, reconoces lo bueno que tienes y eso te va a ayudar.
Multiplica.
Eso multiplica.
Cumplir sueños ajenos.
Servir.
Multiplica.
Servir. Hay que ser generoso. Hay que ser generoso. No te puedes olvidar de ti. Y aquí es muy importante en la alimentación, en lo que lees. La mente es como el cuerpo. O sea, tu cuerpo, mírate lo bien que tú estás, tú haces ejercicio, tú te alimentas bien. La mente igual tienes que alimentarla, tienes que leer. Yo siempre, tú vas a mi mesita de noche y no se ve de los libros que tiene. Yo leo de todo. Y cuando lees, creas un hábito y aprendes a tomar mejores decisiones. Y cuando aprendes a tomar mejores decisiones, tienes una vida mejor. Entonces, leer, ser agradecido, seguir aprendiendo cosas que... Ahorita me voy a meter, quiero meterme en un curso de marketing digital. Tomar cursos yo siempre he dicho que uno tiene que uno debería aprender de viejo y no de joven, porque uno chiquito no le gusta ir al colegio y no disfruta el aprendizaje. Yo ahora disfruto mucho el aprendizaje. Entonces aprender, ser agradecido, ser generoso, darte cuenta de todas las señales que la vida te está mandando. Vamos tan rápido que no vemos las señales que nos pone Dios ahí al lado. Y creer en algo. Yo soy muy creyente, como te digo, en Dios, pero tú tienes que creer en algo. No podemos ir por la vida sin creer en nada.
La gente que en ese momento de pronto está pasando por un momento difícil, por un momento pesado, ¿cuál es el balance al final de este libro?
Préstamelo. Primera vez que lo leo en público. Te voy a leer algo que... A mis 58 años, estoy segura de que la vida es un regalo que no sabemos cuánto dura ni en qué momento cambia. Y por eso hay que hacerlo todo, siempre lo mejor posible y sin que te queden hubieras. Sí. Hay que atreverse, aunque nos estemos muriendo de miedo, aunque el dolor te esté aplastando el alma. aunque el sufrimiento te haya marchitado las alas y no tengas ya ganas de volar. Solo tú tienes el poder de levantarte, encontrar tu luz y seguir. Este libro me recordó que debo vivir totalmente el presente y que no debo agobiarme por cosas que nunca pasarán. Me recordó que debo abrir las puertas a la paz que deseo vivir y a la compasión que quiero experimentar, al agradecimiento constante que quiero tener, a la curiosidad que deseo multiplicar, al aprendizaje que sueño disfrutar, al tiempo valioso con mi familia que quiero producir y al amor con el que quiero seguir sirviendo. Mm. Yo creo que ahí se resume todo. Te voy a contar una anécdota que me pasó y que decidí incluir. ¿Tú te acuerdas de Alberto Ciurana? Uh-huh. Un gran jefe. Bueno, tú entraste a Despierta América. Todo el mundo piensa que tú entraste a Despierta América por muchas personas. Por el que tú entraste fue por Alberto Ciurana. Alberto. No fue por mí siquiera. Y no, hay que decirlo. Y un compañero de trabajo me manda un día un texto y me dice, mira este post. Era alguien que se había encontrado una chaqueta de Alberto Ciurana, que decía Univisión, Alberto Ciurana presidente, en un lugar donde venden cosas usadas. Yo estaba escribiendo el libro y le digo yo, pregúntale dónde fue eso que yo quiero ir a comprar esa chaqueta. Mi amigo Carlos Prieto, que le doy las gracias, más avispado que yo, fue y compró la chaqueta y me la llevó a mi oficina. Y yo tengo esa chaqueta, Alejandro, ahí en una silla, para que me recuerde que todo pasa. Todo el poder que tenía esa chaqueta ya no existe. Mm. Todo el estrés que se vivió dentro de esa chaqueta ya no existe. Alberto se nos murió de COVID también hace 2 años. Esa chaqueta, cuando él bajaba a nuestro estudio, que siempre la tenía, Univisión, Alberto, era como que, wow, ya no hay. ¿Y sabes cuánto costaba la chaqueta? $12. Wow. Que ojo, no es el valor. Es que esa chaqueta para mí pudiera costar $1,000 y los hubiera pagado feliz. Entonces, esa es la vida. Cogemos luchas por cosas que no valen la pena. Y no es que ahora, después de que escuches este podcast, y gracias por haber llegado hasta este punto, no es que dejes de luchar o disminuyas la velocidad. No, sigue con la misma velocidad, pero no cogiendo, no amargándote la vida por gusto. Esa es otra de las ventajas de haber escrito este libro, que he aprendido de verdad que pocas cosas me sacan de mi día. Antes quizás me llevaba más cosas a la casa, ahora no. Ahora es todo como que lo he logrado hacer desde afuera, y no me afecta tanto como me podía afectar antes.
Y sabes que se me viene a la mente cuando estás hablando, Luma, porque a veces pensamos que los momentos difíciles solo son negros, uh-huh, ¿no? Y tú decías hace rato que es sonreír a pesar del dolor, a pesar de la adversidad. O sea, que de pronto dentro del momento oscuro también hay un rayito de luz.
Claro,
y es valorar ese rayito de luz.
Siempre hay. Y es trabajar en cómo lo puedo construir. Uh-huh. Y después de que pasa, es como cuando no te atrevías a decir que sí, y ahora dices que sí, o dices que no, ojo, y dices, ay, pero no pasó nada. Y yo decía que me daba susto.
Sí, que el mundo se...
Ahora es igual. Ahora, yo sé que ya lo de mi mamá, y quiero creer en los milagros, y voy a tratar de que mejore siempre, pero lo de mi mamá es una realidad que yo no puedo cambiar de la noche a la mañana. Entonces, yo tengo que seguir trayendo cosas felices a mi vida, alegres. Tengo que seguir. Mira, una de las cosas que he aprendido y que lo dije en el libro. Hacer feliz a otros me hace feliz a mí. Ver feliz a otros me hace feliz a mí. Tal vez esa es otra respuesta a lo que tú me estás diciendo. Antes no lo hacía antes no tenía yo por qué. Ahora quizás sí tengo más interés en ser yo feliz. Si yo te veo feliz, eso me da felicidad a mí.
Sí, porque algo bonito de eso, yo no sé si tú te has dado cuenta, porque mucha gente que cumple sueños a los demás quiere crédito y quiere reconocimiento público. Sí. Y tú al contrario, tú lo haces como detrás de cámara. Y es espectacular de la manera como materializas los sueños de otro.
Y es muy difícil cuando decides ser visible y público, que el ego no te juegue malas pasadas. Pero era la única manera que yo tenía. Te cuento algo y no me lo vas a creer. en este libro y dije, ¿y si yo no hago promoción? Es absurdo, tú me conoces, yo soy la reina de la promoción, yo todo lo promuevo.
¿Pero será porque te da, es no más sé, personal yo, este libro?
Tal vez.
Porque tienes miedo.
Fíjate
a...
Fíjate que esta semana, yo mi cuenta de mis redes sociales siempre las hago con mi corazón. Y yo nunca digo, voy a publicar esto hasta ahora porque hay más tráfico. No, yo cuando... Y yo nunca había contado lo de mi mamá en Instagram. Yo soy muy activa en Instagram. Y gracias a lo de Elmo, que te dije ahora, que Elmo preguntó cómo están y uh-huh. todo el mundo dijo que mal, dije, yo voy a contar la historia. La historia está ahí, pero no los que no lean el libro pues no se van a enterar. Y conté la historia de mi mamá. Y de alguna manera siento que cuando tú... cumple, o sea, en ese momento yo me quité un peso de encima. Uh-huh. Y eso es lo que yo quiero también con ese libro, que te quites pesos que no tienes por qué tener. O sea, si yo, el hecho de callarlo me estaba pesando, pues cuéntalo. Y muchas veces tomamos decisiones que no nos favorecen, que nos quitan tiempo, que nos añaden peso. Eso es lo que yo quiero que aprendamos con ese libro, a quitarnos realidad lo que nos sobra, que no hay necesidad de sufrir más de lo que estamos sufriendo.
Y que con la mujer de mis sueños, con tu momento estelar, con el arte de no quedarte con las ganas, pues también pudiste ayudar a tantas miles de personas.
Sí, no, total.
Y estoy seguro que este libro también va a ser un bálsamo para total. Toda aquella persona
Dios
que tiene en este momento un dolor. Te quiero,
yo
gracias.
También. Gracias siempre por apoyar.
Always, I love you.
I love you too.
Gracias a ustedes. Compartan este video, suscríbanse.